Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, picha. Soy Paco. Aquí estamos al frente del restaurante El Timón de Roche. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con mi buen amigo Ángel Espósito. Bueno, y con Paco, Pepe, Manolo, Juanma, Maldini. ¡Viva Cádiz y viva el Cádiz Club de Fútbol!
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Qué grande! Aquí mi picha Paco y Pepe y Marimar y Super Paco. Uno tiene muchas familias en la vida, ¿eh? El trabajo, la familia de verdad y los de Cádiz. ¡Qué grandes al frente del timón! Besos y abrazos, familia. Sois muy grandes. Me pregunto con la que está cayendo y lo que te rondaré. Muchas veces me pregunto qué estaría haciendo mi padre ahora. ¿Cómo estaría afrontando este drama? Me pregunto, después del hambre que pasó y de robar bocadillos y de aprender a leer y a escribir en la mili, ¿cómo pagaría los impuestos? ¿Cómo mantendría su plantilla? El otro día lo comentábamos John Uriarte y yo, nuestros respectivos padres, ambos hosteleros, claro, Luis y Carlos. ¿Tendrían adjetivos suficientes para calificar a estos y a estas progresistas y reformistas que nos gobiernan? Nuestros padres, como tantos millones, fueron emprendedores a la fuerza, como para que un virus les echara para atrás. Nuestros padres, seguro como los tuyos, solo supieron trabajar y trabajar, sin libranzas, sin horario, sin vacaciones. Y comparo su vida y sus problemas con nuestras vidas y nuestros problemas, y sinceramente no hay color. Y en estas, que nos plantamos a punto de los 4 millones de parados, otra vez, y esto va en aumento, ¿eh? Y todavía tienes que oír sandeces tipo el amor a España, de los de Batasuna, los de Esquerra. Para amor a España, o a la tierra de cada uno, o a su barrio, el que tuvieron tu madre y la mía, las que nos sacaron pa'lante y a las que estamos olvidando, ¿eh? Y me fijo en los datos económicos que nos asolan, nos destrozan y nos agobian cada día, y pienso en sus problemas y en los nuestros, porque esa gente hizo la transición y nosotros, esta generación, como que la estamos deshaciendo y no hay derecho. Tengo la sensación de que a toda esta panda el coronavirus les ha venido de perlas. Como que los árboles no nos dejan ver el bosque. 3.600 viviendas ocupadas en Cataluña. Bueno, ocupadas no. Robadas. Por la cara. Ante la inacción del sistema. 800.000 personas en un ERTE. Más de 2 millones y medio de autónomos que no van a cobrar ni una puñetera ayuda por cese de actividad. Y todo ello con el Consejo de Ministros más grande y más inútil de la Unión Europea. Con 1.000 asesores repartidos para ese mismo gobierno. Y con un mogollón de chupópteros y correveidiles, que diría el maestro, imposibles de pagar, pero a los que pagamos. ¿Te imaginas qué diría tu padre ante esa avalancha de vagos? Además de jurar en arameo, de cerrar el bar, de rogar al de la gestoría que arregle los ERTE, el paro, como se llamaran, además de todo eso, ¿qué? Pues mira, estoy seguro de que mi padre Carlos y mi madre Paquita, como Rosa y Luis, los padres de John Uriarte, se habrían dejado la vida currando, aunque fuera ellos solos, y volverían a sufrir hasta lo insoportable, en Amorebieta, en Talavera, en Bilbao, con Cuatro Caminos. Y se echarían al puñetero coronavirus por Montera, y se lo fumarían si pudieran, y eso sí, seguirían pagando la seguridad social y mogollón de impuestos. En estas que me surge otro dato. 133.000 empresas cerraron en España entre marzo y abril. El 98% pymes. De estas, solo han conseguido reabrir la mitad. Y me imagino al padre de John y al mío viendo el telediario, oyéndonos por la radio y echando por esa boquita al ver a Pablo y a Irene en un chaletazo que te pasas. Y a Pedro soltando polisílabas en masculino y en femenino. Y en consecuencia, y presidentes, y presidentas. No sé. Empieza el cole, se reanuda el curso político, rezamos para que llegue la vacuna cuanto antes, y me da a mí que la desazón hacia quien manda es peor que el miedo al COVID. Me da a mí que el profesor, tu médico y tú hacéis más por vosotros mismos que quien gobierna. Así que ya sabes, a obedecer, a pagar, a trabajar si tienes esa suerte y a ser responsable, como tus padres, como los de yo, no los míos.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este lunes 7 de septiembre. Hola, Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En la apertura del año judicial, hoy Carlos Lesmes ha reclamado a los poderes públicos que renueven la institución sin mayores dilaciones.
El presidente del Poder Judicial califica de anomalía que el órgano de gobierno de los jueces lleve 2 años en funciones. Sánchez ha dicho en Televisión Española que la renovación está pactada con el PP al 99%. Génova contesta que fueron los ataques de Iglesias al rey los que frustraron la negociación.
La Fiscalía anuncia que dictará una instrucción para unificar las actuaciones contra los ocupas.
Anuncio que ha hecho la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en la apertura del año judicial. En su memoria, la Fiscalía da cuenta del preocupante incremento de la violencia sexual entre menores.
Pedro Sánchez avanza que en diciembre se podría estar vacunando a una parte de la población en España.
El presidente asegura que la Unión Europea está cerrando contratos con grandes farmacéuticas. El ministro Salvador Illa asegura que en diciembre se recibirían 3 millones de dosis de la vacuna contra el COVID que prepara ya la Universidad de Oxford.
Mientras tanto, según los últimos datos de Sanidad, ya hay 525.549 contagios diagnosticados por COVID por PCR.
Desde el viernes se han notificado 26.500 nuevos casos, 2.500 en las últimas 24 horas. La situación de la pandemia es similar a la semana pasada, con una tasa de asintomáticos pues cerca del 45%, casi la mitad.
Este lunes han vuelto a las aulas los alumnos de Aragón, Cantabria, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y La Rioja.
Con muchas medidas de seguridad y sin todos los docentes prometidos por las distintas administraciones. En Madrid hay convocada huelga de profesores el 22 y 23 de septiembre y los médicos de atención primaria anuncian huelga indefinida si la presidenta Díaz Ayuso no les recibe en 48 horas. Es curioso cómo los sindicatos se movilizan solo en la Comunidad de Madrid. ¿Anda? ¿También están funcionando todas las demás comunidades autónomas? Uy, 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 esto no irá de la mano. Ay, por Dios, qué cosa pienso. Dale, Alberto.
En fin, hablando de agentes sociales, el gobierno y los agentes sociales esperan ultimar un acuerdo sobre los ERTEs para la próxima semana.
Tras la reunión de esta tarde, se han emplazado a un nuevo encuentro el jueves. Sobre la mesa, la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de septiembre y al que están acogidos todavía 800.000 trabajadores.
Sánchez y Torra han hablado esta misma tarde sobre la próxima reunión de la mesa de diálogo para Cataluña que tendrá lugar en Barcelona.
No hacemos más que mejorar. Lo importante para el presidente catalán es fijar un orden del día que incluya el derecho a la autodeterminación y la amnistía. Esto es como el chiste ese del tren y el paleto del chufla chufla como no te apartes tú. Pues lo mismo. No hay cerrada fecha, aunque Torra le ha recordado a Sánchez que tiene pendientes 2 citas judiciales, el 17 y el 23.
Bruselas confía en que Londres cumpla con el acuerdo del Brexit
y que regula la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Según medios británicos, Boris Johnson podría anularlo en parte. Si no se ponen de acuerdo Londres y Bruselas sobre la futura relación comercial, Johnson amenaza con culminar la desconexión sin pacto cuando termine el periodo de transición el 31 de diciembre.
De nuevo en nuestro país arranca en la audiencia de Zaragoza la repetición del juicio contra Rodrigo Lanza.
Sí, este es el personaje aquel del pendiente, las rastas, tal, que luego apareció que parecía el de Amo a Laura en el juicio. Bueno, pues ese. Más conocido como el autor del crimen de los tirantes, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo el veredicto y la sentencia dictadas en noviembre del año pasado por homicidio imprudente. En aquel momento fue condenado a 5 años de prisión. Y nos queda algo más del deporte, Alberto.
Con Leo Messi de nuevo como protagonista, ha vuelto a entrenarse hoy con el Barcelona por primera vez después de que confirmara el viernes que se queda en el club para no ir a los tribunales. El argentino ha dado negativo en el PCR, pero tendrá que ejercitarse en solitario hasta que pase un segundo test.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes el sol seguirá siendo el protagonista de la jornada prácticamente en todo el país. Las nubes únicamente cubrirán la zona del Mediterráneo desde Cataluña hasta la región de Murcia y podrán descargar lluvias de carácter fuerte a lo largo del día, siendo especialmente fuertes en las Islas Baleares. Las temperaturas serán significativamente altas en las Islas Canarias, mientras que en la península descenderán ligeramente. En cuanto al viento, habrá rachas de levante fuerte en el estrecho y también en el litoral gallego.
Hay cosas que te llenan de energía.
El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Te contamos un par de cositas más. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había convocado esta tarde a los presidentes de las dos Castillas, García Page y Fernández Mañueco. Las tres administraciones han acordado poner en marcha una estrategia conjunta para dar respuesta coordinada al COVID. Compartirán estudios de seroprevalencia y rastreo. Ramón García Pellegrín.
¿Qué tal? Buenas tardes. Compartir información y estrategias es la receta para luchar contra el coronavirus en este momento tan sensible de vuelta al cole. Si el regreso a las aulas naufraga, estaremos en puertas de un nuevo confinamiento, lo ha dicho el presidente castellano manchego Emiliano García Page.
Si no funciona bien el curso escolar, si no somos capaces las administraciones públicas, la comunidad educativa, de poner en marcha dentro de las condiciones restrictivas este curso, y si somos la única sociedad en Europa que no lo consiguiera, que no tengan ninguna duda, eso significa estar otra vez a las puertas de un confinamiento general que todos queremos evitar.
Para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, juntos se superan todos los obstáculos.
Unidos somos más fuertes. Cuando gobernamos desde la moderación, eso implica mojarse por las personas.
Más allá de partidismos, los tres líderes políticos de ambas Castillas y la Comunidad de Madrid van a seguir manteniendo reuniones para coordinarse, compartir estrategias y luchar codo con codo contra la COVID-19.
Y el coronavirus ha infectado ya a más de 21.160.000 personas en todo el mundo. Muchos países atraviesan ya una segunda ola y lo hacen con escasos recursos. Nos fijamos en Cuba, por ejemplo. La isla está totalmente militarizada, a pesar de que el número de contagios y fallecidos está, según las cifras oficiales, que no se cree nadie, muy por debajo de otras naciones. Manuel Ángel Gómez.
Los residentes en La Habana no pueden entrar ni salir de la ciudad. Restaurantes y tiendas están cerrados, excepto algunos puntos de venta controlados por el Estado.
Determinados puntos de venta va proveyendo a las personas per cápita, racionado, determinada cantidad de alimentos en tiendas de pollo.
Nos explica Enix Berrio que es la policía la que reparte los alimentos para evitar peleas por la desesperación de la gente.
Lo tienen que distribuir las policías, no lo distribuyen las personas que trabajan en tiendas. ¿Por qué? Por la ansiedad que le hablaba, por el desespero que le hablaba, me quedo sin comida.
Los medios publican teléfonos para quien quiera denunciar a quien incumple las normas.
Dan teléfonos para que denuncies a la persona que sale, a la persona que está sin la mascarilla. Hay números de teléfono para que tú denuncies esa situación. Evidentemente la persona teme.
Los contagiados y sus contactos son trasladados a centros de aislamiento.
Escuelas, universidades, hospitales, hoteles.
La atención primaria no funciona en Cuba desde hace 4 meses porque toda está volcada en los pacientes de COVID.
Hoy enfocamos al mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es lunes. Como todos los lunes, ponemos el foco en la información internacional. Enrique Cerveto, Bruselas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Enrique, esta mañana comentaba con Herrera en el Tron la llegada de inmigrantes a Canarias. Otra vez estamos en cifras que se acercan a aquella terrible crisis de los cayucos. ¿Qué está pasando en Mauritania, Senegal, en esa costa atlántica de África, Cerveto?
Pues fíjate que la crisis económica ya estaba golpeando bastante fuerte y se esperaba en este año una situación muy delicada, incluso antes de la pandemia. Ya se pensaba que sería un año catastrófico, pero es que ayer mismo se produjeron unas inundaciones tremendas, con precipitaciones que representan toda la cantidad de agua normal en 3 meses caída en 7 horas, con más de 18 muertos en Dakar. Obviamente la ciudad, la capital de Senegal, está prácticamente devastada y en estos momentos la situación es crítica. El presidente Macky Sall había lanzado en su primer mandato un plan llamado Senegal Emergente, en el que invirtió enormes cantidades de dinero ¿Te acuerdas de esas ayudas de la época de Rubalcaba, de las que hablabas esta mañana?
Bueno, ayudas, pues, que es lo que paró aquella pasada de los cayucos, claro.
Bueno, pues esas ayudas se usaron para construir infraestructuras modernas, pero claro, sin tener en cuenta que estaban haciendo autopistas para un país donde casi nadie puede comprarse un coche porque no tienen ni agua corriente en casa ni escuela para llevar a los niños. Así que ese plan lo que ha hecho es incrementar mucho la deuda pública y ahora el país depende prácticamente de las donaciones de Europa y de China en estos momentos en los que la economía pues no va bien en ninguna parte. Es decir, que se puede predecir fácilmente que la presión migratoria hacia Canarias, que ya estaba en aumento, como decías esta mañana, va a seguir creciendo. ¿Y quieres saber lo mejor? Fíjate, ¿te acuerdas de la tremenda explosión de agosto en el puerto de Beirut?
Hombre, pues, ya lo creo.
Pues en el de Dakar acaban de darse cuenta de que tienen almacenadas 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que es la sustancia que explotó en la capital libanesa.
¡Qué horror! Yo me acuerdo de una cena con militares españoles en aquel puerto de Beirut, cuando vi las imágenes. Santo Dios, se me repitió todo. No. Oye, segundo tema.
Terrible, terrible.
Segundo tema, Mali. ¿Qué está pasando tras el golpe de Estado de hace 2-3 semanas?
Pues que se siguen las discusiones. Ahora mismo los presidentes de toda la región de África Occidental están reunidos en Niamey, ahora mismo en estos momentos, en la capital de Níger, para decidir qué hacer con la situación política en Mali, porque después del golpe de Estado militar, la situación que se ha creado podría ser el ejemplo perfecto para un dilema diplomático que, en mi opinión, no tiene fácil solución. Para empezar, claro, la ruptura del orden constitucional en cualquier país eso es algo malo. Pero en este caso los autores del golpe parecen tener un amplio apoyo popular. Pero para Europa, para Francia en particular, que mantiene, como sabes, con ayuda de España y ahora también de Italia, que ha enviado unos soldados, que mantiene ahí, como decía, una misión militar, y este mismo fin de semana ha perdido 2 paracaidistas. Pues claro, no le interesa a Francia que siga esta situación de interinidad que están aprovechando los malos. Pero tampoco puede avalar un golpe militar como un precedente. Y a los presidentes de la zona, que han ordenado el cierre de fronteras como represalia contra los golpistas, pues también les están creciendo la presión porque esto tiene consecuencias económicas muy importantes para todos ellos a través del principal comercio exterior de Mali con sus vecinos, que, como tú bien conoces ese país, que es tan árido y tan esto, a mí me ha parecido sorprendente saber cuál es la principal exportación de Mali. Pues es la exportación de ganado. A los países vecinos. Entonces, el ganado es una cosa que no se puede almacenar así, porque sigue comiendo mientras no lo vendas, y los que lo están esperando pues se van a quedar sin carne. O sea que es una situación bastante complicada.
Lo que faltaba, nuestra frontera sur. Por cierto, Serveto, cuidado que he visto alguna foto con muy malas compañías este fin de semana por Bruselas, ¿eh? Ten cuidado, ahí lo dejo. Tú sabes,
lo confieso.
Sí, sí, va a haber que llamar al Interpol, menuda pareja. Gracias, Serveto, cuídate.
Un abrazo.
Adiós, amigo. Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez, hoy en Televisión Española. Ane Cané.
Belén, afirma que únicamente
Hola,
economía.
Belén, buenas tardes.
Como quieras, llámame como quieras.
¿Qué tal? Es que no para de mandarme mensajitos.
¿Quién? ¿Le Cane?
Sí.
Pues que se corte un poco, ¿o qué?
Ya, yo qué sé, te ponga celosa. Dale.
En absoluto. Sánchez afirma que únicamente economía conocía todo lo correspondiente a la fusión entre Bankia y CaixaBank.
Cuando se ha dado a conocer esta información ha sido cuando las dos entidades financieras, dos entidades que cotizan en bolsa, han decidido iniciar el proceso de negociación para una fusión. Y esta es una información muy sensible. Y esta es una información que, lógicamente, quien la sabía son los responsables de economía del Gobierno de España. No lo sabía ningún miembro del Gobierno de España. Tenemos que garantizar esa confidencialidad y, en segundo lugar, ser muy conscientes de que el proceso no ha terminado.
Lo mejor son las sorpresitas de la entrevistadora. Que se ríe. Que se ríe. No sé. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
Ha pasado hoy por los micrófonos de Herrera en COPE para mostrar su sorpresa por las críticas hacia la gestión de la pandemia en la comunidad.
Yo lo que veo sobre todo es que hay una campaña despiadada contra la Comunidad de Madrid, que los hospitales y las UCIs no han pasado del 11% con respecto al peor momento de la epidemia, porque al utilizar todas las mascarillas la carga vírica es mucho menor, también porque los mayores se están cuidando mucho más y también porque ahora mismo esa transmisión se está produciendo entre edades más jóvenes.
Escuchamos ahora a padres cuyos hijos han empezado hoy el cole.
Los hemos podido escuchar aquí en el Mediodía COPE.
Me ha gustado la organización de la entrada, me ha parecido rápida. Había unas profesoras esperando a la puerta para tomar la temperatura y me ha dado buena sensación. No me ha dado buena sensación los padres, pues bueno, están en la puerta charlando, pero esperemos que no haya rebrotes y que todo.
La vuelta al cole pues me ha parecido un poco improvisada. Había muchas filas, no se mantenían distancia de seguridad en ningún momento. Dejar a los niños ahí, no sabemos cómo van a salir, dónde esperarlos. Un poquito todo pues improvisado, que supongo que visto lo que ha pasado hoy pues se irá poniendo remedio.
Francisco Mesa es el líder de la coordinadora vecinal antidroga del campo de Gibraltar.
Se ha mostrado muy preocupado en Herrera en COPE ante el aumento del narcotráfico en la región.
Los ciudadanos estamos muy preocupados porque además hemos visto con muy buenos ojos ese plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar que tan buenos resultados está dando. El narcotráfico se ha extendido a otras provincias y fruto de ese plan especial hay 7.000 detenidos. Hay muchas investigaciones sobre todo de blanqueo de capitales que a nosotros nos parece que es la piedra angular para luchar contra el narcotráfico.
Y el sonido musical Mika.
I Love Beirut es el concierto que ofrecerá el próximo 19 de septiembre Mika y en el que el 100% de lo recaudado irá destinado a la ayuda de las víctimas de la explosión de Beirut.
En un momento vamos con toda la actualidad deportiva, pero antes quiero contarte la historia de Ansu Fati. Sí, la última sensación del fútbol español, está todo el mundo hablando de este chaval. Este fin de semana, el extremo del Barça se ha convertido en el jugador más joven en marcar un gol con la selección española. 17 años y 311 días es lo que este chico tiene, la edad que tiene, cuando ha marcado un gol tan precioso ante Ucrania como el del partido de anoche. La historia de Ansu Fati es de las que vale la pena conocer. Nacido en Guinea-Bissau, llegó hoy con 6 años con su familia a Herrera, un pueblo de Sevilla. Allí comenzó a jugar el fútbol hasta que en 2012 se marchó a Barcelona para jugar con el equipo alevín. En agosto de 2019, Ansu se convirtió en el segundo jugador más joven en debutar con el primer equipo del Barça. También fue el futbolista más joven de la historia del club en marcar en primera división. El triunfo del joven Ansu ha supuesto un gran respiro económico para su familia, claro, que ha podido mejorar su nivel de vida. A pesar de todo lo que ha vivido en el último año, el chaval mantiene una humildad intacta. Su padre hablaba anoche con Juanma Castaño y los compañeros de Deportes COPE.
Y yo como padre, él tiene su madre que la ha criado, porque siempre yo le doy gracias a Dios a su madre. Porque yo mandaba dinero y yo hacía todo. ¿Quién la ha criado, quién le ha dado esto todo? Es su madre, de verdad.
Su madre se sigue encargando de él. Tiene 17 años, ¿eh? Su padre, Bori Fati, es el que le lleva a los entrenamientos. Claro, el chaval no tiene coche. Bori es un hombre que ha trabajado incansablemente toda su vida para sacar adelante a su familia, cuando estaban aquí y allí. Ahora disfruta del éxito del hijo, desde el salón de su casa, donde no se pierde ningún partido, el de anoche tampoco. Se emocionó tanto con el gol de su hijo que no escuchó la narración de Manolo Lama, así que anoche, cuando le entrevistaba a Juanma Castaño en tiempo de juego, le pidió escuchar el gol de su hijo en la voz de Lama.
Yo quería escucharlo cuando Ansu marcaba, que decía ahí al final, y yo empecé a gritar, no lo escuchaba, de verdad. Yo quiero repetir.
Pues yo te lo canto a ti. Pónselo.
Hay que sacar el gol de Lama de Ansu Fati.
Y no lo he escuchado.
¿No lo has escuchado?
Yo estaba ahí en otro lado, no lo escuchaba Lama. Yo le dije, madre mía, ¿y qué pasa aquí? Que no lo escucho.
Bueno, pues dicho y hecho, en el partidazo, inmediatamente después, le clavaron la narración como si la estuviera escuchando en directo. Es un sonido impagable.
¡Marca escucha. España! ¡Marca Ansu! ¡Marca Fati! ¡Marca Ansu Fati! ¡España 3! ¡Ucrania!
¡Y el golazo del Santander! Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
La verdad es que ese gol es el broche de oro para un año increíble para el chaval, para esa familia. El primero, seguro, de una carrera que va a ser espectacular. Fíjate qué historia, ¿eh? Un chaval nace en Guinea-Bissau, llega a España con 6 añitos, el fútbol le da la opción de triunfar y cambia su vida y la de su familia, y anoche se convertía en el jugador más joven en marcar en la historia de la selección. No sé qué es más bonito, si el gol del chaval y esa emoción, o el padre riendo, nervioso, absolutamente feliz, oyendo el gol del ama. Cierto, hablando del rey de Roma. Joel Ama, qué historia una noche, tío, qué bonito.
Bueno, es que hay que sentirse orgulloso de un chaval como él y de la humildad de su familia y de los valores que le han enseñado, por cierto.
Sí, señor.
Te confieso que él también nos dijo en el partidazo de la COPE que era un gran oyente de La Linterna. Imagino que eso no lo viste, que no.
No me cabe ninguna duda. Porque
también oía La Linterna, me imagino que sería por Uriarte.
Por contagio vuestro.
No, por Uriarte, por Necane, no por ti, me imagino.
Ya, ya hace poco, ya.
Pero bueno, hay que decirte que hoy Ansu Fati ha entrenado. A su lado está Messi, que no ha compartido todavía entreno con él porque Messi ha pasado la prueba PCR, ha dado negativo. Y vamos a contar cómo ha sido el primer día de Messi con el Barça. Vamos a contar si Ansu Fati va a jugar o no después de lo que hizo ayer con Koeman. Y otro chaval que se llama Reguilón, que nadie le da bola, que va a ser el titular de la selección española y no sabemos por qué, a Zidane no le gusta.
Bueno, te escuchamos todo. Ahora.
Muy bien.
Montes.
Expósito.
Securitas.
Últimamente han incrementado las noticias de ocupaciones en domicilios privados. Es por ello que quiero daros una solución eficaz para evitarlas. Instalar la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque si alguien intenta ocupar tu casa, la alarma de Securitas Direct es capaz de detectar al intruso, avisar a la policía en segundos y así poder evitar la ocupación. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas La Linterna de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh?
¿Cómo le ha ganado la
España? En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Oye, ¿no te parece raro que en la playa puedas bajarte una serie mientras haces una videollamada y luego en la cocina de casa no se mande ni un mensaje?
Raro, raro.
¿Verdad?
Mucho.
Conquista tu hogar y hazlo ilimitable por 34,99€ los 6 primeros meses con 2 líneas ilimitadas, el nuevo Super Wifi y televisión con HBO España y Amazon Prime. Infórmate en el 1444 o en Vodafone.es. Vodafone. ¿Ready?
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna. Manolo Lama, tienes curro en media hora, ¿eh? Anda,
que no. Bueno, tenemos curro para contar que colorín colorado, afortunadamente el culebrón de Leo Messi se ha acabado, porque Messi ha vuelto hoy a los entrenamientos, se ha puesto a las órdenes de Koeman y ya solamente piensa en el futuro del Barça.
También daré un entrenador nuevo, una idea nueva, que está buenísimo que sea así, que cambien cosas, pero después hay que ver cómo responde el equipo y si nos va a dar o no para luchar. Sí, me quedo y voy a dar el máximo, como dice siempre.
Él va a dar el máximo, como hizo siempre. Pues cuéntame, Elena Condis, ¿cómo ha sido el día en el que Messi ha vuelto al trabajo?
Messi se ha presentado el primero esta tarde en la Ciudad Deportiva a las 4 menos 3 minutos, una hora y media antes del entrenamiento. Entraba en su coche rodeado de una nube de cámaras y fotógrafos. Messi ha entrenado en solitario, como marca el protocolo. El club ha compartido una foto y un vídeo de 25 segundos donde se le ve tocando el balón. Hasta que no pase el segundo test PCR, no podrá sumarse al grupo, igual que Felipe Coutinho. Messi, según me dicen, ha podido saludar a Ronald Koeman, también al resto de sus compañeros. Con el técnico, recordemos, ya se reunió antes del Burofax y hoy se han vuelto a ver las caras todos después de que este viernes Leo Messi anunciara que finalmente se queda en el Barça.
Bueno, pues eso es lo que sabemos que ha ocurrido, pero queremos saber qué caras ha habido entre los futbolistas del Barça, a los que algunos sentían que Messi les dejaba tirados. ¿Cómo ha recibido el vestuario al crack argentino, Gil?
En la distancia, porque Messi, recordemos, tenía que hacer sesión individual. Estos días, cerca del argentino, lo que se dice cerca, solo ha estado Luis Suárez, un tantito Vidal en la distancia y quizás Jordi Alba, como unos únicos apoyos para Leo. Porque, recordemos, más allá de las palabras de De Jong en la televisión holandesa, alegrándose de que Leo se quede, lo cierto es que las redes sociales de los jugadores del Barça estos días han guardado mucho, mucho silencio.
Bueno, ¿y qué piensa Ronald Koeman de todo esto? Porque evidentemente va a entrenar a un futbolista, recordemos, Albert Díez, que no quería jugar a sus órdenes.
Sí, y de momento parece que Messi en el banquillo del Barcelona Lama va a encontrar a un aliado, incluso te diría un admirador, porque recuerdo que Koeman considera a Messi el mejor futbolista del mundo y no se escondió Koeman en su presentación el 19 de agosto.
Y claro, que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Entonces, que es, por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi.
Bueno, y la directiva, Elena, da carpetazo, finaliza el asunto Messi, no va a haber sanción para el argentino pese al retraso a la hora de incorporarse a los entrenos.
No contemplan sanción para Leo Messi. La directiva en general, Manolo, ha encajado con satisfacción la noticia que el argentino finalmente se quede, aunque también es cierto que hay personas dentro del club que no veían con malos ojos pactar un traspaso para hacer caja con el capitán. Bartomeu, sin embargo, desde el primer momento se mantuvo firme en remitirse a los 700 kilos de su cláusula. Si Messi quería salir, así que podríamos decir que esta vez el presidente, que se encuentra de vacaciones en Cantabria, se ha salido con la suya.
Pero claro, vamos a hacer un juego. ¿Se imaginan ustedes cuando Messi entre ya 100% a ese vestuario? ¿Cómo recibirían ustedes al megacrack del fútbol mundial sabiendo que ha querido dejar tirado a ese vestuario? Tú, por ejemplo, Dani, ¿cómo le recibirías si fueras futbolista del Barça?
Yo, Manolo, haciendo reverencias, una fiesta y casi volteretas y aplaudiendo por donde pase Messi. Primero, porque si soy jugador del Barça, sé que a lo largo del año Messi me va a tapar los defectos. Con sus faltas en la escuadra, con su hat-trick, cada semana me va a ayudar. Eso lo primero. Segundo, esto que se dice, no, es que están ofendidos, pueden estar ofendidos por lo que ha dicho Messi en la entrevista. Bueno, es imposible que yo me ofenda si soy jugador del Barça, porque lo que ha dicho Messi, seguro que lo ha dicho dentro del vestuario y todos tenemos información de desplantes y de actuaciones de Messi puertas para adentro. O sea, que ya lo sabían y no se pueden hacer los otros ni dos. Y por último, yo, si soy jugador, lo que quiero es ganar títulos. Mucho más fácil ganar títulos con Messi que sin Messi.
Bueno, Dobarro, lo que hay que recordar es que Messi ha dicho ahí os quedáis y que con Messi últimamente los títulos tampoco llegan, ¿eh?
Hombre, y tanto. Bueno, Dani es un fenómeno y evidentemente es mesiánico hasta la médula y yo ya sabía que iba a decir esto. Pero mira, no es cuestión de torcerle la cara, no es cuestión de no mirarle o decir, ay, pues no respiro, siéntame en el vestuario. No, no, si no es cuestión de eso, porque pero tampoco hay que ser hipócrita. Entonces, acaba de decir Gil, salvo Suárez, Vidal y Jordi Alba... El resto pasan de...
Calladitos.
Dice Elena. Bueno, no tienen previsto sancionarlo. Hombre, ya, es que si lo sancionasen ya sería un escándalo, ya sería de risa absoluta. Pero, sinceramente, que gente muy mosqueada. O sea, no solo Griezmann.
Pero también
hay más.
Que De Jong... Que De Jong está contento y que Koeman está contento.
Bueno,
vale,
De Jong hizo ahí unas declaraciones a su manera y Koeman...
Bueno, pero a ver, Chato,
bien, o sea
la que... gente que dice que si fuera futbolista del Barça, ¿cómo recibiría a Messi? ¿Bien o mal?
Mucha división entre los copenautas, pero gana ligeramente la idea de recibir bien al argentino con un 55%. El otro 45%, si tuviera la suerte de ser jugador del Barça, no acogería a Leo Messi con los brazos abiertos.
Bueno, pues atención, porque el problema Messi se ha acabado. Pero ahora el barcelonismo mira a un chaval de 17 años que les ilusiona. Se llama Ansu Fati.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Buenas noches, vivimos un momento de radio espectacular cuando Juanma Castaño entrevistaba al padre de Ansu Fati, a Bori Fati, el hombre que disfruta junto con su familia de este prodigio de chaval. Con 17 años se ha convertido en el jugador que más joven ha metido un gol con la selección. Ya lo era en el Barça, en Liga y en la Champions. Y ayer Juanma entrevistaba al padre y se nos caía la baba.
Habrás descorchado una botella de algo, ¿no? De cava, de champán, de lo que sea.
No, no, metí a la piscina.
¿Te has tirado a la piscina?
Sí, sí. Hace como John Gaspar.
Como John Gaspar. Mira, escucha el gol de Ansu, narrado por Lama, en tiempo de juego. A ver si te gusta.
Ansu dentro. Ansu recorta. Ansu chuta. ¡Al palo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Oye, no, que se vaya mal.
¡Ansu Fati! ¡Ansu Fati! ¡España 3! ¡Italia!
Te digo una cosa, Ansu es bueno, pero Lama es muy bueno, ¿eh?
Lama es más bueno.
Le gusta más Lama que Ansu.
Wow. Por favor, sí. Ahí, por favor.
Sí, sí, sí.
Eso me muero, de verdad, me muero ahí.
Qué grande Ansu, qué grande su padre y qué grande Juanma Castaño en ese momento de radio inolvidable. Por cierto, que el mundo está loco con el jugador del Barça, ¿no, Munilla?
Sí, es que no ha cumplido los 18 años y desde ayer es el goleador más joven en la historia de la selección española. Anoche deslumbró ante Ucrania, desbordando, asociándose con un descaro increíble, provocando un penalti y atreviéndose hasta con una chilena. Hoy es protagonista en las portadas, en todas las portadas deportivas, ilusiona a la afición y tiene enamorado a Luis Enrique, que no cree que se le suba la cabeza.
Es evidente que con esa edad es fácil que a uno se le puedan subirle los pájaros a la cabeza, pero creo que él es lo suficientemente maduro para saber que el camino es el que está llevando ahora mismo, es el mejor para realizarse como jugador. Es un chico muy tranquilo, muy humilde y seguro que no se le sube. Lo que sí es cierto es que no es normal que con esa edad tenga ese desparpajo.
Bueno, hay que decir que esa humildad evidentemente acompaña al chaval y puede ser clave en su éxito. Víctor Navarro, ¿y el chaval qué dice acerca de su futuro y su relación con el Barça?
Luis Enrique le ha dado plena confianza con España, él ha demostrado que está capacitado para asumir galones y ahora falta saber si se plasma esa realidad con Ronald Koeman. Su padre, Bori Fati, ya explicó anoche en el partidazo que son felices en Barcelona y es que, como demostró el propio Ansu, al acabar el partido contra Ucrania, solo es cuestión de esperar su oportunidad.
Sí, bueno, yo seguiré trabajando y bueno, al final el míster es el que decide, pero yo seguiré entrenando a tope cada entreno y bueno, y si me llega la oportunidad, pues intentaré aprovecharla.
Bueno, veremos si tiene la oportunidad, porque Gil, vaya competencia que va a tener Ansu Fati en la plantilla del Barça, ¿eh?
Ves haciendo la lista, Messi se queda para liderar la transición y sabido es que el Barça va a fichar un delantero, pero sigue apuntando porque Ansu competirá con Griezmann, de quien Koeman dice quiere hacerle sentir importante, con Dembélé, que quiere rehabilitarse, con Coutinho, que ha venido con un triplete alemán bajo el brazo, y habrá que ver qué pasa con el portugués Fernando Trincao. Así que la competencia está servida.
Bueno, y la gran pregunta es, con esta competencia, ¿qué planes Oliveros crees tú que tiene Koeman y el Barça para el chaval?
Pues ya están escritos, Manolo, los planes con Ansu Fati, los tiene ya firmados el Barça desde hace meses. El pasado mes de diciembre se amplió la cláusula de 100 a 170 millones y ya quedó escrito en contrato que en esta temporada 2021 iba a tener ficha de profesional y su cláusula pasa a 400 millones. Su contrato es hasta 2022 más dos opcionales.
Sí, pero la pregunta del millón, Ricardo Rossetti, compañero de MediaPro, es si el chaval es muy bueno, lo sabemos todos, pero ¿se atreverá Koeman a ponerlo después de la larga lista que nos ha dicho José Luis Gil?
No se me pasa por la cabeza que no sea así, Manolo. O sea, no me atrevo yo a decir que Koeman no va a poner a Ansu Fati. Primero por sentido común y por el momento de forma que demuestra. Y sin olvidar que partidos como el que jugó ayer con España ya los jugó con la camiseta del Barça. A eso hay que añadir que Dembélé lleva casi un año sin jugar, así que parece obvio que Ansu Fati está por delante del francés. No sé si Koeman tenía a Ansu Fati en su equipo inicial de serie, pero no es que se vaya a atrever, que lo creo, de verdad, sino que se tiene que atrever, incluso cuando no le salgan las cosas como ayer, porque eso también forma parte del proceso que tiene que sufrir Ansu Fati.
Bueno, del proceso de la radio forma parte, y además de una manera fundamental, la publicidad. Y Gemma Santos, hay que ponerse de pie cuando vas a hablar del Leroy Merlin.
Pues sí, es momento de llevaros a todos ahora mismo hasta Leroy Merlin, porque vaya precios increíbles que tienen para salir del desorden y entrar en el lujo de tener cada cosa en su sitio. Es momento ahora mismo de recuperar espacios despejados y confortables en tu casita con todas las soluciones que nos proponen desde Leroy Merlin. Mira, te ponemos un ejemplo. El armario ropero de tres puertas en color blanco de la serie One lo tienes a 131 euros, como lo oyes, y de madera certificada de bosques sostenibles, fácil de montar y con apertura abatible. Con estos precios increíbles, qué fácil es entrar en tu zona de confort, ¿a que sí? Solo hasta el 28 de septiembre en Leroy Merlin.
Por cierto, de oca, ok, tiro que me toca, de chaval a chaval, y sigo hablando porque da igual. Si ayer Ansu Fati fue un fenómeno, ¿qué podemos decir de Reguilón? Campeón de Europa con el Sevilla, futbolista que se ha ganado el lateral izquierdo en la selección. Lo primero, ¿cómo está después de la lesión que sufrió Arantxa Rodríguez?
Pues aparentemente está bien. Sergio Reguilón, recordemos que sufre un esguince externo del tobillo izquierdo, tal y como confirmó los médicos de la Federación Española de Fútbol y que informaron a los galenos del Real Madrid. En los próximos días, cuando se incorpore a los entrenamientos del conjunto blanco, será observado de nuevo. El tiempo estimado de baja será de una semana.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué planes tiene el Madrid para Reguilón? Porque hay que recordar que a Zidane no le gusta mucho y que tiene a Marcelo y a Mendy.
No descarten, Manolo, que Reguilón pueda convertirse en los próximos días en un nuevo caso. A Raf le gustaría triunfar en el Madrid, pero sabe que eso está muy complicado. Por el lateral está apretando fuerte el United, que le ofrece un mejor salario y la titularidad casi garantizada. El problema para el Madrid es que sería complicado incluir una cláusula para repescarle en el futuro. Reguilón tiene la conciencia tranquila porque sabe que ha hecho todo lo posible por quedarse en el Madrid, el club de su vida, pero es consciente de que Zidane ha fichado a Mendy para ser titular y que Marcelo no tiene ninguna intención de marcharse.
Oliva, ¿el Sevilla renuncia definitivamente a Reguilón? ¿Lo ve inalcanzable?
Ni mucho menos. Manolo lo descarta. De hecho, para Monchi sigue siendo la opción prioritaria para reforzar el lateral izquierdo. El Sevilla pretende obtener una nueva cesión del jugador y así se lo ha hecho saber formalmente al Real Madrid. Cuenta además con una ventaja, el interés del propio futbolista por seguir en Sevilla una temporada más. En el Sevilla entienden que si no llega un club con pasta para pagar un traspaso, Reguilón y el Madrid optarían por volver a repetir la experiencia del último año.
Pero vamos a ver, ¿por qué crees tú, Julián Ávila, que no le gusta a Zidane Reguilón?
Pues por un capricho del entrenador, un distanciamiento caprichoso que viene motivado por un problema personal con su hijo Luca en la época en la que ambos coincidieron en el Castilla. Y al tratarse de un problema que afecta a la vida privada, ni puedo, como comprenderéis, ni debo revelarlo. A este capricho también se le une que el Madrid necesita hacer caja y necesita soltar lastre. Por lo tanto, yo a Reguilón es que no lo veo en el Madrid.
Bueno, el que no van a ver en el Barça es a Luis Suárez, que sigue pendiente de marcharse a la Juve. Tenemos última hora, Elena.
Desde el entorno de Suárez dicen a la COPE que les gustaría que el Barça le rescindiera su contrato después de que Koeman le dijera que está acabado, a lo que el club responde que primero llegue a un acuerdo con un equipo y después pactarán las condiciones de salida. La Juve es el mejor posicionado, desde Italia lo dan por hecho, pero está pendiente Suárez de pasar los trámites burocráticos para obtener el pasaporte italiano.
Por cierto, ayer Antonio Ruiz adelantaba en la COPE el interés que había habido del Atlético de Madrid por Luis Suárez.
Sí, Manolo, sucedió hace más de una semana. El entorno de Luis Suárez llamó al Atlético de Madrid para ver si el club rojiblanco podría asumir en algún momento la operación, el sueldo, sobre todo del delantero uruguayo, y en ese momento, que no hubo negociación, simplemente fue un contacto, también se estableció una llamada personal del Cholo Simeone a Luis Suárez para intercambiar impresiones. Desde el primer minuto prácticamente el Atlético lo tenía imposible, no solo por que su dificultad económica impide abordar una operación así, sino que para hacerlo tendría que sacar a alguno de los jugadores importantes que tiene en la plantilla.
Bueno, se va Suárez y hay que traer un delantero. Se habla de Lautaro, pero Memphis Depay es más barato y parece que le gusta a Koeman, ¿no, Liberos?
Sí, interesa Memphis Depay, interesa, pero me cuentan que antes de abordar el fichaje, primero tendrían que salir otros jugadores de la plantilla. Mientras tanto, su entrenador en el Olympic Lyonnais, Rudy García, le acompañaría si se va a un equipo Champions.
A todo esto hay que destacar, Segarra, que Javi Gracia, el técnico del Valencia, sabe que con lo que tiene le da para poco, ¿no?
Sí, está demostrando Manolo tener más paciencia que el santo Job. A Javi Gracia se le han ido 5 futbolistas titulares del año pasado y no ha recibido ningún fichaje. Ahora le toca priorizar. De entre un central, un mediocentro y un delantero, el navarro ha pedido que lleguen el defensa y el pivote y a ser posible cuanto antes. Los nombres de Petzela y Capogué siguen sobre la mesa.
Hay que destacar que se mueve el mercado en primera división, pero también hay novedades en la segunda, Edu Badía.
El Almería cierra la cesión de Manu Morlanes del Villarreal y ficha a Queche por 2 temporadas. Al Español llega el defensa del Elche, Óscar Gil. El Lugo se refuerza con el extremo Sebas Moyano y el lateral Luis Ruiz. Y Rubén Pulido, defensa del Castilla, ya es jugador del Fuenlabrada.
Atención, que hablamos del coronavirus y hay última hora con un jugador importante que ha dado positivo.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima. Con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K. La mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Bueno, ya saben que la pandemia está afectando al mundo entero. Está azotando también, por supuesto, al fútbol. Les hemos ido relatando día a día jugadores que dan positivo. El último es un bombazo porque Fernando Evangelio, ¿quién ha dado positivo en el Paris Saint-Germain?
Kylian Mbappé, Manolo, la estrella de la selección francesa, ha dado positivo esta tarde. Hace unos minutos que lo ha adelantado France Football, ha dado positivo por coronavirus en el test realizado protocolario por la UEFA hoy, aunque no tiene síntomas por protocolo. Tiene que apartarse de la concentración de su equipo, algo que ya ha hecho, ya está llegando, regresando a su casa, y por lo tanto mañana se pierde el Francia-Croacia. De momento la UEFA no anuncia ninguna posibilidad de suspensión del partido. Hay que recordar que ha estado los últimos días con sus compañeros Mbappé y que el otro día fue titular contra Suecia. No juega mañana y es, recuerdo Manolo, el séptimo jugador en clave de club, el séptimo jugador del PSG que en los últimos días ha dado positivo.
Ayer Arantxa Rodríguez adelantaba el protocolo para esta temporada para luchar contra el coronavirus. ¿Qué claves, qué puntos destacamos, Arantxa?
Y hoy ha sido ratificado. Lo más importante es que solo se podrá aplazar un partido en primera y 2 en segunda por causa del COVID, y eso tendrá que ser antes de las últimas 8 jornadas, porque entonces no será posible. Si un equipo no tuviera un mínimo de 13 futbolistas para disputar un encuentro, se lo darían por perdido. Si fueran los dos equipos, perderían los dos. Además, se vuelve a los 3 cambios y a los 18 convocados.
Y si da positivo el primer entrenador, pasa al segundo, y si no al tercero, y si no al preparador físico, y si no al del filial. Hablando de entrenadores, Rubén López, ¿cómo está Álvaro Cervera?
Está asintomático, sin síntomas, el técnico cadista, pero se ha quedado en Marbella, donde el Cádiz ha realizado la pretemporada los últimos días, mientras que el equipo cadista entrena ya en Cádiz preparando el duelo del sábado ante Osasuna. Cervera es duda, evidentemente, a día de hoy para que pueda sentarse en el banquillo de Carranza en el estreno liguero.
Dos flashes, dos apuntes, dos buenas noticias. ¿Quién vuelve a los entrenamientos en el Valencia, Villarejo?
Carlos Soler dio positivo en los primeros test a mediados del mes de agosto. La semana pasada volvió a dar positivo. Hoy se ha incorporado de nuevo con el grupo.
¿Y quién vuelve en el Betis, Escalera?
Loren Morón, que dio positivo el 10 de agosto y 4 semanas después ya ha dado negativo en el PCR y mañana se entrenará por primera vez a las órdenes de Pellegrini.
Y atención, que hay una buena noticia porque, Oliva, la Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla se dudaba si iba a entrar o no público. Finalmente la UEFA lo va a autorizar.
Sí, lo va a autorizar. De hecho, ya ha enviado al Sevilla 3.000 entradas para el final de Budapest. Los precios entre 30 y 120 euros. El Sevilla desde hace algo más de media hora, desde las 8 de la tarde, ha abierto un plazo para que sus socios soliciten formalmente que quieren comprarle una entrada. Eso sí, será imprescindible para poder acudir a ver la final, pasar un test PCR 3 días antes de la gran final.
Bueno, ya saben que todos queremos que vuelva al fútbol, que todos luchamos porque el deporte esté recuperando la normalidad, aunque continúan las guerras y continúan los tiros cruzados. Cuéntame, Alcalá, ¿qué ha ocurrido ahora con Tebas como protagonista?
Bueno, ha ocurrido que el verano comenzó con el caso Fuenlabrada y parece que continúa coleando el caso Fuenlabrada. El gobierno, esa es la noticia, a través del Consejo Superior de Deportes, lleva al presidente de la Liga, Javier Tebas, nada menos que a la Fiscalía General del Estado. El gobierno quiere saber qué responsabilidad tuvo el presidente de la Liga en un brote que acabó afectando a 28 jugadores del Fuenlabrada, y el gobierno quiere saber por qué en todo momento Tebas defendió al Fuenlabrada y qué intereses tenía Tebas en defender a dicho club. Tebas dice estar tranquilo y con ganas de defenderse, pero Manolo, hay gente muy poderosa que no descarta que esta película pueda acabar con juicio e inhabilitación del actual presidente de la Liga.
Nunca nos dejó atrás. Siempre durante la pandemia Vértiz estuvo con nosotros. ¿Qué nos tiene que contar hoy a la, Gema?
Pues sí, vamos con nuestro mensaje diario de parte de los amigos de Berti, que para celebrar que enseguida tenemos ya encima la Liga, los goles, el VAR, ellos quieren celebrar esta vuelta, como te digo, con un súper ofertón para todos nuestros oyentes. Ahora mismo te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo lo oyes? Un 40% de descuento. Así que no tardes, haz como nosotros y entra ya en Berti.es, tu aseguradora digital. Apunta, Berti.es.
Bueno, ya saben que la noticia de este fin de semana, más allá de todos los éxitos del deporte español, ocurrió en Estados Unidos. Djokovic fue descalificado en el Open USA por este pelotazo.
And he pounces. Some good wheels up to the short ball.
Eran los gritos de la jueza de fondo gritando Isaac Avilés cuando se estampaba la bola de Djokovic en su cuello, en su nuez.
Sí, porque no estaba siendo un buen partido para Djokovic. Venía de perder el juego contra Pablo Carreño, que suponía el 6-5 del primer set, y entonces el serbio lanzó una bola al fondo sin mirar y al darse la vuelta vio cómo la pelota impactaba contra la garganta de la juez de línea. Esa bola llevaba bastante velocidad, más de la que parecía en un primer momento, y el golpe llegó a incluso a dificultar la respiración de esa juez de línea durante unos momentos. El partido se detuvo y al final Djokovic fue expulsado.
Por cierto, Munilla, ¿ha habido reacciones en el mundo del tenis, incluido Djokovic?
Sí, Djokovic ha pedido perdón en un comunicado sin un solo reproche al US Open. La noticia ha sido portada en todo el mundo. Muchos compañeros le han mostrado su apoyo, pero creen que la decisión es correcta, como Zverev, Osaka o Shapovalov. El polémico Kyrgios se pregunta cuántos años le hubieran caído al de suspensión, y Pablo Carreño, que estaba enfrente, entiende la expulsión.
Yo imagino que lo echan porque bueno, le ha pegado un pelotazo a la juez de línea. Y aunque, bueno, aunque sea sin querer, ¿no? Pues es una situación peligrosa y es una situación que no se puede dar.
El hombre que más sabe de tenis en este país es Ángel García. ¿Tú crees que se ha pasado el US Open echando a Djokovic?
Por supuesto que no. Justo, legal, indiscutible, pon el adjetivo que quieras, Manolo, pero no lo digo yo. Nos lo dijo en directo en tiempo de juego un tenista español importante y veterano. Lo ha dicho toda la prensa mundial, toda. No encontraba a nadie que esté en contra de la decisión. Y sobre todo lo dice el libro de reglas de la ITF, que es clarísimo en estos casos. Por eso Djokovic se limitó a pedir disculpas, como ha dicho Munilla, a decir que intentará mejorar y a pagar la multa, que es lo que toca, Manolo.
Bueno, lo que toca también es celebrar, aunque a él no le gustase ayer el segundo puesto de Carlos Sainz.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen. Vaya espectáculo que nos ofreció ayer Carlos Miquel y todo el equipo de motor de la cadena COPE en ese segundo puesto, en ese podium de Carlos Sainz Jr.
Ahí va Carlos, le coge la aspiración. Va. No,
está muy lejos.
No, no,
está
Antonio Pérez del Castillo fue absolutamente una carrera para no olvidar.
Carrerón el de Carlos Sainz en el Gran Premio de Italia, donde logró el segundo podium de su carrera y número 101 para España en la Fórmula 1. El piloto español salía tercero y acabó segundo por detrás de Pierre Gasly a solo 4 décimas de él. Después de su histórica carrera, Carlos recibía una felicitación muy especial, la de su padre.
Hoy has hecho un fin de semana perfecto y hay veces que cuando uno gana no está muy contento y hay veces que haces un tercero, un cuarto, un quinto y has dado lo máximo, es para estar contento y satisfecho y a seguir trabajando y enhorabuena.
Gracias, papá. Contento, en el fondo estoy contento. Sobre todo cuando me vaya a dormir hoy pensaré si de verdad se podría haber ganado esta carrera si hubiese hecho algo diferente y la verdad que no. Me he dejado la última décima que había en el coche, la he dejado en Monza.
Bueno, pues del tío que más sabe de tenis en este país al tío que más sabe de coches en este mundo, Carlos Miquel, ¿tú crees que lo de ayer se puede repetir esta temporada?
Pues sí, Manolo, yo creo que sí, porque estamos asistiendo al mejor Carlos Sainz. Es el apogeo de un piloto, no cometió un solo error, salió 2 veces bien, fue el que más adelantó. Es verdad que no tuvo la suerte de Gasly de tener a favor todo lo que pasó, todo ese safety car y esa bandera roja, pero en este momento de forma y con el batiburrillo que hay delante, que solo están intocables los Mercedes, ese tercer puesto del podio o el podio puede llegar en las carreras que quedan, que todavía quedan unas cuantas hasta diciembre en este Mundial.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ya saben que hoy ha habido jornada de descanso en el Tour de Francia, pero Quique Iglesias, hoy ha sido una jornada clave porque ¿cuántos test se han pasado y cuándo se va a saber si hay algún positivo en el pelotón?
Mañana. Los médicos de los equipos tienen hasta mañana, hasta las 10 de la mañana, para descargarse los resultados de los test de COVID-19 de su gente. Son 650 en total. Si hay algún positivo aislado, el equipo va a tener que obrar en consecuencia desde esta misma noche. Si hay 2 positivos en un equipo, sean o no corredores, van a expulsar a la formación del Tour. Mañana se harán públicos los resultados antes del inicio de la etapa.
A ti, Eric, ¿qué te parece esta decisión? Un equipo, un mecánico y un conductor o un médico dan positivo y echan a todos. ¿Qué te parece que el equipo vaya a la calle?
Para mí el colador del Tour y del gobierno francés se pasa de fino, porque importa la salud de todo el mundo, pero al final los artistas, los que sujetan el espectáculo, los que hacen que las marcas luzcan, los que están salvando el Tour y con él la temporada son los ciclistas, y no me parece ni medio normal que un positivo de un mecánico y de un cocinero, al que a lo mejor ni ven en todo el día, pueda dejar a un deportista sano sin competir. Era mucho más lógico el criterio de la UCI de que fueran 2 positivos de 2 ciclistas los que echaran a un equipo para casa.
Todavía cosas por contarnos quedan.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero, y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué?
Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Yastel, bajamos los precios.
Y no es una oferta ni una promoción. Es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Conocéis a esa gente a quien le gusta mucho escuchar el sonido de alguien comiendo palomitas? ¿Habéis probado a escuchar esto? Seat Ibiza con hasta 2.000 euros de equipamiento incluido y 5 años de garantía y mantenimiento. ¿A qué suena bien? Consulta condiciones en seat.es.
Bueno, al margen de la descalificación de Djokovic, ¿cómo va la jornada en el US Open, Ángel?
Pues mira, ya tenemos horario para el duelo de Pablo Carreño ante Denis Shapovalov. Las semifinales del US Open en juego será mañana a las 3 de la madrugada. De momento ya se ha clasificado para cuartos de final de Miñaur, los primeros cuartos de final sin Nadal, Federer y Djokovic en 16 años.
Mañana, al margen de los test de hoy, ¿qué etapa tenemos en el Tour, Quique?
Etapa 10, Isla de Rhé. Aquí te mandan saludos, hace frío y viento.
También recuerden que se está disputando Alberto Arau la Tirreno Adriático.
Sí, primera etapa de la carrera italiana con victoria del sprinter alemán Pascal Ackermann después de una impresionante remontada sobre el colombiano Gaviria. Una carrera con nombres ilustres como Vincenzo Nibali, Geraint Thomas o Chris Froome.
Edu Badía, última jornada de golf en la FedEx Cup.
Misión imposible para John Rahm. El de Barrica tendrá que remontar en la última jornada los 6 golpes que tiene de desventaja con el norteamericano Dustin Johnson si quiere ganar la FedEx Cup, último torneo del año.
Y por último, Ángel García, ¿habrá Juegos o no habrá Juegos Olímpicos el año que viene?
Los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en 2021 con o sin coronavirus. No lo digo yo, Manolo, lo ha dicho el vicepresidente del COI. Serán los Juegos que vencieron al COVID-19.
Así lo deseamos y así lo esperamos. A las 11:30...